Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 7 de marzo del 2025 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. En la Liga MX arranca la fecha 12 con triple cartelera esta noche. A las 7 p.m. San Luis recibe a Juárez y Tigres se mide a Querétaro, mientras que a las 9 los Pumas visitan al Puebla. La jornada incluye el clásico nacional entre Chivas y América, mañana sábado a las 9 de la noche. En el fútbol europeo, el Milán de Santiago Jiménez visita al Lecce mañana sábado a las 11 de la mañana por la fecha 28 de la Serie A. En Bélgica, el Anderlecht de César Huerta visita al Westerlo el domingo a las 9 a.m. Y en la Premier League de Inglaterra, el Fulham de Raúl Jiménez visita al Brighton mañana a las 9 de la mañana, mientras que Edson Álvarez y el West Ham reciben al Newcastle el día lunes. En el tenis, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz saltarán a escena en Indian Wells este sábado. El serbio se medirá al neerlandés Botic van de Zandschulp, mientras que Alcaraz espera rival en la ronda de 64 avos. Y en la Liga MX Femenil se disputa la jornada 11, que también incluye el clásico nacional entre Chivas y América Femenil esta noche a las 7 p.m. Con esta y más información, inicia ya La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena. ¡Y el gol! No es obra de un solo jugador.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos, qué bueno que están con nosotros. Son las 5 de la tarde con 2 minutos, 7 de marzo. Y muchísimo para platicar de lo que va a suceder el fin de semana en el fútbol. Destaca, desde luego, el segundo clásico de la semana. O sea que mucho para platicar. Señor Burra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, saludarte. Raúl Eduardo, buenas tardes. Vamos a platicar acerca de la escudería Cadillac de la Fórmula 1, que el día de hoy recibe ya el espaldarazo para que compita a partir del año próximo. Es una muy posibilidad importante para que ahí esté presente Checo Pérez como piloto la próxima temporada. Vamos a platicar también acerca de Saúl Canelo Álvarez, que estuvo en Nueva York dando una conferencia de prensa camino a su próxima pelea del 3 de mayo, que será en Riyadh, en Arabia Saudita.
Oye, Enrique, yo no había, no tengo en el radar a Cadillac en la Fórmula 1 nunca.
Sí, yo tampoco, Raúl. Una escudería estadounidense que va a correr con motores Ferrari. Así que bueno, pues es algo muy, muy interesante en su debut.
Pues mira, Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Clásico en la Liga Femenil MX también. En un par de horas, Chivas recibe a las Águilas del América. Muy buenos partidos en la Liga MX. Pinta para hacer una jornada muy interesante. Y hoy cumplen 65 años los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Qué cantidad de figuras y qué jugadores han pasado a la historia, en la historia de los Tigres. 65 años, así que muchas felicidades a toda esa gran, gran afición Tigre.
Muchísimas felicidades a los que jugaron en Tigres, a los que juegan en Tigres, a la gente que ha trabajado en Tigres, pero sobre todo a los aficionados, esa gran afición de Tigres, muchísimas felicidades. Y también es cumpleaños de Carlos Reynoso, le mandamos un fuerte abrazo a Carlos Reynoso, también es su cumpleaños el día de hoy. Y bueno, de lo que sucede en el fútbol mexicano, destaca, por cierto, antes que se me olvide, el clásico femenil se juega en el Estadio Jalisco, no se juega en el Estadio Akron. no se juega ahí porque hay un evento de Unilife hoy en el estadio de las Chivas, así que mañana sí se jugará el clásico ahí. Y bueno, de lo que destaca sin lugar a dudas este fin de semana es el clásico. Hoy hay un partido que también me llama poderosamente la atención, que es el que juega el equipo de Puebla contra los Pumas. Juegan a las 9 de la noche hoy en el estadio de Puebla, en el estadio Cuauhtémoc. Y bueno, pues es una buena prueba. Yo creo que Enrique, que es más prueba, es una prueba más difícil esta que la Alajuelense.
Estoy de acuerdo contigo, Raúl. Además, contra la Alajuelense, Pumas fue local. En este caso es de visitante. Pumas, vamos a ver si es que logra abrir el cerco defensivo de Puebla, que pues es un equipo limitado por el personal con el que cuentan. Sin embargo, pues ahí están más o menos ordenados, una buena dirección técnica. Y sí, estoy de acuerdo contigo, va a ser una prueba más complicada para Efraín Juárez y compañía.
Que oficialmente debuta Efraín, ¿no? En la liga, ya sabemos que lo hizo en la Conca Champions, pero en la liga hoy su primer partido, al igual que Guido Pizarro, que los Tigres reciben al Querétaro también a las 7 de la tarde allá en el Volcán. Así que los dos técnicos oficialmente debutan hoy en la Liga MX, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con ese partido. Sin embargo, el que se lleva los reflectores es el clásico. Sí, es el partido de vuelta. Hasta donde sé, me dicen de Guadalajara que Chivas va a poner un equipo alterno. América, denlo por hecho, con un equipo alterno. Yo la pregunta que me hago aquí, ¿cuál es el equipo alterno que va a poner Chivas? Porque América tiene para poner dos equipos, pero Chivas no creo que le ajuste el plantel. Vamos a ver qué hace Jerry Espinosa el día de mañana, pero es un partido importante, muy importante. Hay quien dice que Chivas debe tirar la liga para ir por CONCACAF. No, Chivas no puede tirar la liga. Chivas no debe de tirar la liga. Al revés, yo pienso que tiene más chance en la liga inclusive que en CONCACAF. Pero vamos a ver la decisión que toma la gente de Chivas, Enrique.
Sí, Raúl, el cuadro alternativo de Chivas quizás sería hacer, no sé, 5 o 6 movimientos con respecto al partido anterior. Y Chivas está en el 10º lugar, como quiera que sea. Dentro del torneo casero ocupa la 10ª posición, están en ese instante en posición de play-in y todavía quedan 7 partidos. Así que yo creo que pues se tendría que ir por la liga.
Sí, completamente de acuerdo. Al final, llegar hasta las instancias finales de la CONCACAF es muy complicado para Chivas. Y Gerardo Espinosa tiene tiempo de trabajar, de mejorar al equipo de aquí a que termine el torneo para meterse al play-in, para buscar a lo mejor clasificar directamente 7º, 8º lugar y buscar pelear en la liguilla, ¿no? Yo también creo que Chivas debería de apostar a la liga, pero vamos a ver qué decisión toma Gerardo Espinosa para mañana. A lo mejor la ilusión de Gerardo, la ilusión del plantel y la ilusión del aficionado Chivas eliminar a la América de CONCACAF, ¿no?
Es que si eliminan a la América de CONCACAF, pienso que ellos sienten que salvaron el año. Entonces vamos a ver qué decisión toma. Ahora, ninguno de los dos torneos los debes tirar, ¿no? Debes de planear para seguir dentro de los dos torneos, pero sí le tienes que dar mayor preferencia a uno que a otro. Ya mañana veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto me dicen que arrancará Chicharito, que arrancará el Oso también, y que son jugadores que no tuvieron acción desde el inicio en el partido pasado. Pero en fin, así las cosas. Vamos con Luis Octavio Guadalajara.
Gracias, Raúl, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, compañeros. Bueno, pues bien lo comentan, se habla de que vendrán movimientos, de que vendrán cambios en el 11 titular del equipo del Guadalajara. Si les parece, escuchamos primero a los protagonistas, a Fidalgo y a Mateo Chávez, quienes pues hablan de lo que representa también este clásico ahora en su versión de liga.
Fútbol, que te vayan viendo, que vayan analizando cómo estás jugando, las cosas que vienes haciendo, y esto es adaptarse y crecer a cada partido. El sábado, lo que digo, tenemos otra vez contra ellos 3 seguidos, da para analizar, para ver, para intentar cambiar muchas cosas, y bueno, importante el partido del sábado, lo considero un partido muy importante de cara a lo que viene el miércoles también.
Yo creo que más que ahora todavía, porque nosotros pues con una mentalidad positiva y es con una mentalidad de revancha, me imagino también, así que va a ser un partido fuerte.
Y con respecto a lo que se pueda venir de cambios, Raúl, yo no vislumbro muchos cambios con el equipo del Guadalajara. Sí, tal vez en el ataque, que es donde puede moverle un poquito más y donde las variantes pues han sido muy recurrentes, en cuestión de que salga Pulido, darle descanso y el ingreso de Javier Chicharito Hernández, tal vez variar un poco con Caldwell en lugar del joven Camberos. Son de las modificaciones que pueden venir con la gente de Chivas, pero su línea defensiva no tiene mucho para dónde hacerse el técnico del Guadalajara. Y tal vez en el medio campo pensar tal vez en el ingreso del Nene Beltrán o el mismo Oso González, que sean de los hombres que puedan dar de refresco a Guti o el mismo caso de Romo.
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias, un abrazo hasta Guadalajara y que tengan un buen partido el día de mañana. Gracias.
Saludos, Raúl.
Gracias, Luis Octavio Carol, allá en la Perla de Occidente, en Guadalajara. Pues todo listo para el segundo clásico. Faltará el tercero, que será en el Estadio de la Ciudad de Deportes el próximo miércoles. Es mucho desgaste enfrentarse a tres equipos en una jornada, Enrique.
Sí. Hasta se aburren, yo creo. Pero el ánimo está en todo lo alto para el equipo de Chivas. Nuevo técnico, victoria sobre el América, la posibilidad de meterse todavía a la liguilla quizás directamente. Entonces, en este momento todo es bueno para las Chivas. Y del lado de América también tengo curiosidad en ver la intensidad que van a poner el partido el día de mañana. Yo creo que es algo muy, muy distinto a lo que se vio hace un par de noches.
Regresamos, no se vaya.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde el Barcelona compartió fotos sobre los avances de la remodelación del Camp Nou. Esto después de poco más de 2 años de haber iniciado su remodelación. En la publicación se puede ver inconformidad de los aficionados culés, quienes comentan que han avanzado muy poco, ya que se prevé que sea reinaugurado el próximo año. Nos vamos a Alemania, donde medios locales informan que Joshua Kimmich y el Bayern Múnich alcanzaron un acuerdo para firmar la renovación del mediocampista alemán. La noticia se da después de los rumores que aseguraban que el Bayern y Kimmich habrían decidido no extender su relación. Esto debido a que el jugador alemán estuviera dando largas al club bávaro. Volamos a España, donde Carlo Ancelotti dijo en una entrevista cuáles son sus candidatos para ganar la Champions League de esta temporada, donde el técnico del Real Madrid no dudó en nombrar a su equipo entre los candidatos a levantar el título, además de mencionar también a Liverpool como los máximos candidatos. Cabe señalar que tanto españoles e ingleses comparten el mismo lado de la llave, por lo que en caso de seguir avanzando se verían las caras en semifinales. Cerramos en nuestro país porque las comisiones de Hacienda y Crédito Público aprobaron la emisión de una serie de monedas conmemorativas de la Copa del Mundo en 2026, donde nuestro país será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. La colección estará compuesta de 9 monedas, que se dividirán en 3 de oro, 3 de plata y 3 bimetálicas, donde el valor nominal de cada moneda será de 10, 20 y 25 pesos. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Otro de los partidos que llama la atención es el que se juega mañana en Toluca. El equipo de Toluca recibe a los Rayos del Necaxa. Vamos con Pedro Reyes, Aguascalientes, porque nos tiene información del equipo de los Rayos del Necaxa.
Amigos de la Fórmula S, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Y es que los Rayos del Necaxa emprenderán viaje para enfrentar al Toluca del Turco Mohamed. Y el Arcamón estuvo en conferencia de prensa. ¿Cuáles serán las claves para vencer a este equipo del Turco? Sobre todo tomando en cuenta que Oliveros estará fuera prácticamente todo el torneo. Aquí lo que nos comentó.
Sí, a ver, lo de Abu sí, lastimosamente fue una lesión grave que lo aleja de las canchas por mucho tiempo. pero el equipo tiene la capacidad de asimilar esa baja, que es muy sensible, porque Agus para nosotros es una pieza fundamental, tanto dentro como fuera de la cancha, en el vestuario. Pero la verdad que los compañeros que tienen la capacidad para jugar en esa posición de stopper por izquierda, de central por izquierda, los que mencionaste, Jesús Alcántar, son jugadores que tienen los recursos para jugar en ese lugar y confío mucho en la manera en que pueden asimilar la baja de Agus y estaremos encomendados a trabajar para no extrañar tanto la ausencia de Agus.
De igual manera, Lara nos compartió sus sensaciones después de que perdieron 1-2 frente a los Tigres, y es que en ese segundo gol Lara es quien pierde la marca. Esto fue lo que nos compartió.
No, claro, me siento muy culpable respecto al gol. Creo que es algo circunstancial. Yo esperaba que tocara Nico la pelota. Sí, se ve en la imagen que levanto más mi pie esperando el contacto del balón, pero pues pasó abajo y ya no. Siento que pude haber hecho más. Sí, estoy muy dolido por esa parte. Me siento culpable por el gol. Siento que sí. Fue más mío.
Necaxa estará enfrentando a Toluca este fin de semana para después medirse al León de James Rodríguez. Y bueno, la duda que tenemos es quién suplirá a Oliveros. Parece que Alcántara es quien tiene la delantera. Sin embargo, también está ahí Diego de Buen y Aran Montes, que son dos elementos que no han sido muy utilizados por el profesor Larcamón. Para Fórmula Deportes, reportó Pedro Reyes.
Gracias, muchísimas gracias. Pedro Reyes, allá en Aguascalientes. También es un partido que puede ser bueno, Enrique.
Sí, desde luego, Raúl, que me recuerda aquella final, por cierto, de hace algunos años con el Toluca viniendo de atrás, que fue realmente emocionante. Perdón, Raúl Eduardo. Pero bueno, pues sí fue una gran final aquella. Y en el caso de pues son dos equipos que vienen de perder. Toluca de ser exhibido por el América y Necaxa con ese duelo que ya escuchábamos acerca de ese gol que marca la diferencia en contra de Tigres. Necaxa, que es una de las grandes sorpresas en este torneo, y vamos a ver cómo se comportan contra Toluca, porque como escuchábamos, el siguiente partido es contra León, así que está complicado el calendario.
Increíblemente se nos fue aquella final, Enrique, increíblemente, después de llevar una ventaja de 4-1, pero aquel Toluca jugaba muy bien al fútbol y nos dio la vuelta jugando exactamente muy bien al fútbol, ¿no? Sí va a ser un muy buen partido y vaya prueba para el Necaxa, y la siguiente semana recibiendo a León, así que le tocaron tres partidos seguidos que nos van a poner a prueba a los Rayos. Y a las 7 en el Olímpico Universitario, Cruz Azul recibe a Rayados, también debe ser un buen partido.
Sí, también debe ser un buen, sí, también va a ser un buen partido, sin lugar a dudas. Hay buenos juegos este fin de semana y el nivel, la verdad, ha venido conforme arranca el torneo mejorando, así que esperemos y deseamos que siga así, que tengamos un buen nivel este fin de semana y que tengamos buenos partidos. Y pues a ver qué pasa con Cruz Azul y Rayados. Ahorita que recordaba lo de Toluca con Necaxa, Enrique, también hay una final que le gana Rayados a Cruz Azul en el estadio, precisamente en esa época era el Estadio Azul, ahí con Chupete Suazo, Vucetich en la banca, le ganaron a Cruz Azul,
Sí, por supuesto, lo recuerdo muy bien, tuve la oportunidad de estar ahí en el estadio y pues la familia le iba al Cruz Azul, ¿verdad? Para que te doy cuenta cómo salimos del estadio, pero bueno, fue una gran victoria del equipo de Rayados en aquella ocasión. Rayados, que es de esos equipos que pues como que da un paso para adelante y medio para atrás, como que no sabes exactamente para dónde va, y Cruz Azul, como quiera que sea, con Vicente Sánchez lo está haciendo muy bien.
Yo siento que en los últimos partidos ha bajado un poquito, Enrique. Creo que el envión de Anselmi les alcanzó, pero los últimos partidos, a pesar de haber ganado a Querétaro por ahí 1-0, el contra Seattle el otro día, no fue un buen partido de Cruz Azul, y sí siento como que ha bajado el nivel. Mañana es una gran prueba para el equipo de Vicente Sánchez contra un equipo que tiene muy buenas individualidades. Ya está Lucas Ocampos, viene Sergio Ramos, Canales anda en un gran nivel. En fin, un partido complicado para los dos, pero va a ser un gran encuentro de fútbol.
Sí, ha bajado un poco el nivel, pero los números de Cruz Azul son buenos y yo lo encuentro hasta cierto punto lógica, ¿no? Con el cambio de entrenador, yo creo que de aquí en adelante es cuando tendremos que ver la mano de Vicente Sánchez, y porque hay que recordar que Anselmi con Cruz Azul desde el principio, Enrique, dio resultado, ¿eh? Este hombre, desde que llegó Cruz Azul, se notó el estilo, la forma, la intensidad, todo lo que le imprimió a su equipo, ¿eh?
Pues sí, claro, y bueno, tristemente para la afición de Cruz Azul no los hizo campeones, pero los llevó lejos, los llevó a finales, y pues ahora con Vicente Sánchez, que no era la primera opción de la directiva, era Efraín Juárez. Sin embargo, Efraín decidió guardarse en ese momento, ya lo tenemos con Pumas, y Vicente Sánchez tiene contrato hasta el final del torneo, vamos a ver qué ocurre con él.
Que mira, los últimos resultados de Cruz Azul: perdió con Tigres 2-1, luego le ganó a Santos 1-0 allá en Torreón, luego a Querétaro 1-0 ahí a penitas, 1-1 con Mazatlán y 0-0 con Seattle, ¿no? O sea, sí, los resultados lo avalan, digamos, pero el funcionamiento creo que se ha dejado un poquito que desear en Cruz Azul, ¿no? Y el otro partido que suena interesante es la visita del líder invicto a Torreón, ¿no? A ver si Santos le logra hacer algo a la fiera.
Sí, también es un partido que pinta bien. James Rodríguez y todo el equipo de León irán a la comarca lagunera con este equipo del Tano Ortiz, que ha mejorado, ¿eh? Ha mejorado, no va a ser un partido fácil para el equipo de León. Y también hay un partido mañana en Pachuca donde va a ir el equipo de Mazatlán, que con Víctor Manuel Lucetich en esta temporada se ha visto mejor el equipo de Mazatlán. Ha tenido un problema muy grande con las lesiones desde la temporada pasada. Ahora fue Samir, que reapareció, el brasileiro, que es de Tigres, que está prestado, reapareció y se lesionó luego. Es una buena prueba para el equipo de Guillermo Almada, este equipo que se defiende muy bien, que se mete atrás, que juega la contra, que es Lucetich, contra un equipo que tiene una gran intensidad, como es el equipo de Pachuca. Pachuca contra Mazatlán, se juega a las 7 de la noche. O sea, una jornada para disfrutar los partidos, pero bueno, siempre llama la atención el clásico. Cuando se juega un clásico en esa jornada, pues lo lógico es, digo, posiblemente hay inclusive mejores partidos, pero el que se llama los reflectores es el América-Guadalajara, en este caso, Guadalajara-América.
Sí, como si no necesitara un ingrediente extra, pues está lo que pasó hace 3 días, ¿no? Entonces, está calientito por el ánimo en lo alto de la afición de Chivas y también por la afición de la América, que quiere que sus jugadores saquen el corazón.
Pues sí. Así las cosas, una pausa, regresamos. En la
DMX. Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación.
En los deportes. En el automovilismo, la Fórmula 1 le dio oficialmente la bienvenida a la escudería Cadillac, propiedad de General Motors, que se integrará al circuito a partir de 2026. Las autoridades de la Gran Carpa determinaron que la escudería cumple con todos los requisitos para convertirse en el undécimo equipo de la parrilla. Al respecto, Stefano Domenicali, director general y presidente de la Fórmula 1, señaló: la presencia del equipo Cadillac en el paddock inspirará a los futuros competidores y aficionados. Su presencia refuerza nuestra misión de llevar los límites del automovilismo al más alto nivel. En el tenis, el australiano Nick Kyrgios abandonó entre lágrimas el torneo de Indian Wells en su debut, tras presentar dolor en la muñeca, y su presencia en Miami queda en duda. El neerlandés Botic van de Sanschulp avanzó a la siguiente ronda y será el rival del serbio Novak Djokovic mañana. En conferencia de prensa, el australiano comentó: hay destellos de un tenis realmente bueno. Nadie en ese deporte ha tenido una reconstrucción de muñeca y ha intentado jugar después. Todo es un experimento en este punto. Y en el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles derrotaron a los Knicks de Nueva York por marcador de 113 puntos a 109 en tiempos extras, y con el esloveno Luka Doncic en la duela, aportando 32 puntos personales, 12 asistencias y 7 rebotes. LeBron
LeBron James, que consiguió 31 puntos personales, se convirtió en el tercer jugador en la historia de la liga con más victorias en temporada regular, superando a Tim Duncan al alcanzar las 1002. Mañana a las 7:30 de la noche, tiempo del centro de México, se enfrentarán con los campeones, los Celtics de Boston.
Señor Bula.
Raúl, y bueno, sobre lo que decía, me sabía que al final, qué racha la de los Lakers de Los Ángeles, 8 victorias de manera consecutiva, segundos en la Conferencia del Oeste, eso sí, muy lejos de Oklahoma City, están a 10 juegos y medio, pero ha sido un repunte sensacional de los Lakers de Los Ángeles, y además con LeBron, que a sus 40 años sí está jugando de un nivel verdaderamente extraordinario. Y lo de la escudería Cadillac me parece también que es muy interesante, y ahora ser entonces para la próxima campaña 11 los equipos de la Fórmula 1. ¿Qué pilotos estarían llevando con los motores Ferrari que van a estar utilizando? Ahí está como agente libre Checo Pérez, está Daniel Ricciardo también, pilotos que tienen experiencia en la Fórmula 1. Desde hace mucho tiempo se hablaba de Checo Pérez precisamente por lo que representa en el mercado americano, Estados Unidos, México, desde luego. Así que creo que sí sería algo muy, muy interesante con esta escudería que está viendo la forma de tener ya sea su base de operaciones tanto en Europa, pero también en Charlotte, que es la base de la serie NASCAR. Así que, pues pinta interesante el panorama para Cadillac, y probablemente veamos ahí a Checo Pérez el año próximo. Bueno, por otro lado, no sé, Raúl Eduardo, ¿ya eres fan de Dave Roberts o no?
Ya, absoluto, absolutamente.
Ah, el manager de los Dodgers, Raúl, que en un principio sí sacaba de onda, porque una cosa es que existe el béisbol actual, en donde tienes la sabermetría y los analíticos y tienes demasiada información estadística, pero hay managers que se dejaron manejar por estos números, por lo que significaba que si un pitcher enfrenta 3 veces un orden al bat, entonces pues ya le va a ir mal y entonces hay que sacarlo antes, o si es que se va a aproximar a los 100 lanzamientos hay que sacarlo antes, no importando cómo esté su desarrollo. O el hecho de que tocar la pelota, que ya es un arte prácticamente desaparecido, significa regalar un out y no significa la posibilidad de hacer carreras, ¿no? El béisbol chiquito, como es conocido. El caso es que, bueno, Dave Roberts parece que ya aprendió, o que ya sí tiene la información, pero que ya la maneja de forma distinta. Y el año pasado creo que lo hizo bastante bien, llevando a los Dodgers a la Serie Mundial y ganándola, además con un staff de pitcheo bastante reducido en el grupo de abridores, inclusive tuvo que emplear un partido que fue de bullpen. Total que, bueno, Roberts está llegando ya a su último año de contrato con los Dodgers de Los Ángeles, equipo al que lo ha llevado a ganar un par de series mundiales, también ha perdido otras dos, aquellas contra Houston, en contra de Boston, pero le ganó en el 2020 a Tampa y ahora gana también la Serie Mundial de los Yankees del año anterior. Además tiene 8 títulos divisionales y su porcentaje de efectividad en campaña es de 627 y es el mejor para un manager con menos de 250 partidos en Grandes Ligas. ¿Cuánto le darán a Roberts? Pues el manager que más gana en este momento es Craig Counsell, que pasó de los Cerveceros de Milwaukee a los Cachorros de Chicago por un contrato de 5 años y 40 millones de dólares. Gana 8 millones al año Craig Counsell. Pues yo creo que Roberts le van a dar más. No sé cómo lo va.
Sí, ahora sí que se los merece, Enrique, ¿no? Por lo que ha hecho los últimos años. Le han dado unos equipazos, pero hay que saber manejarlos. Y la última Serie Mundial contra los Yankees, el manejo de Roberts fue sensacional, así que va a ser el mejor pagado, sin duda.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, que por cierto, los Dodgers en el béisbol de Grandes Ligas sí hay tope salarial, pero no es como en la NFL. En la NFL este año va a estar por ahí 280 millones y no te puedes pasar. En Grandes Ligas hay un tope, pero sí te puedes pasar. Y este diferencial que te pasas se llama impuesto de lujo. Bueno, los Dodgers el año pasado pagaron de impuesto de lujo 100 millones de dólares. Nada más al béisbol de las Grandes Ligas. Por otro lado, también Vladimir Guerrero Jr., que es un muy buen bat, el hijo de Vladimir Guerrero, que está en el Salón de la Fama, que fue la gran figura en su momento de ser afines del equipo de los Azulejos de Toronto, está llegando a su último año de contrato. y no llegó a un acuerdo previo al arranque de esta campaña. Quería hacerlo, pero parece que no se va a dar. Vamos a ver si es que se pudiera quedar con Toronto, si es que las negociaciones con ese equipo prosperan o no. Él decía que quería un contrato similar en cuanto a años al de Juan Soto. Juan Soto, que le van a pagar los Mets 765 millones por 15 años. Y decía Vladimir, pues yo quería también 15 años, que también se me hace, o sea, si 10 años se me hace una cosa de locura, bueno, 15 años, decía, por menos de 600 millones, ¿no? Que digo, es un dineral, estamos hablando de que en promedio son como 40 millones por año, pero pues así están las cosas en el béisbol de las mayores.
Oye, Enrique, pero lo que espanta, digo, el dinero espanta, sin duda, y es muchísimo dinero, pero 10 años de contrato, pues es imposible asegurar que vas a tener un rendimiento, no digas a 10, ¿no? A lo mejor a 5 años, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo. Digo, a Fernando Tatis le dieron 10, a Soto le dieron 15, ahora estaba proponiendo también Guerrero 15, o sea, sí se me hace demasiado, demasiado tiempo. Por otra parte, comentarles del Canelo Álvarez. Estuvo en Nueva York el día de ayer en una conferencia de prensa para presentar su combate el próximo 3 de mayo en Riyadh, en Arabia Saudita. Va a enfrentar a William Skull, que es un peleador cubano de 32 años, que tiene marca de 23 victorias sin derrota, 9 victorias por la vía del knockout. Es la primera defensa de su título supermediano de la Federación Internacional. Y el Canelo expone también los títulos de la categoría supermediana de diversos organismos, y el Canelo Álvarez dice, pues va a pelear en Arabia Saudita, pero es que todo el mundo es territorio Canelo, ¿no? Me sonó al slogan de una compañía telefónica, pero bueno, pues eso es lo que dice el Canelo Álvarez. Gaby López está jugando en el torneo Blue Bay en China, y este viernes tiró -2. Tiene -5 en un par de días de competencia. Hoy tiró 70 golpes, tiene 139 y está a 2 golpes de la primera posición Gaby López. Y bueno, ya para concluir, mencionar lo de Indian Wells, Raúl Eduardo, una derrota sorpresiva de Alexander Zverev, el primero en la siembra frente a Talon Grokspoort, este tenista de los Países Bajos, en 3 sets, los 2 últimos 7-6 y 7-6.
Que es demasiado, demasiado irregular Alexander Zverev, ¿no? Es el número uno sembrado del torneo, porque sabemos que Jannik Sinner está suspendido, ¿no? En el ranking es el número 2 Zverev, pero en el torneo era el 1, y para afuera, en la primera ronda, en Acapulco también lo sacaron muy rápido. Le cuesta mucho trabajo manejar el tema mental a Zverev, y de repente agarra unas rachas en que es demasiado, demasiado inconsistente.
Sí, de acuerdo. Y Lancia, porque, o sea, talento lo tiene. Y antes de lo que mencionabas de Acapulco, en Río de Janeiro tampoco pudo tener la actuación que se esperaba Alexander Zverev. Así que se va pronto en el torneo de Indian Wells, que para muchos es conocido como el quinto torneo de Grand Slam. Y por último, Trey Hendrickson, gran ala defensiva de los Bengals de Cincinnati. El año pasado, 17.5 capturas de mariscal de campo, número 1 de la NFL en ese departamento. Todavía le queda un año de contrato, pero Cincinnati no lo quiere reestructurar, no le quiere dar más dinero. Y ya le dijeron, pues si quieres, sal y prueba el mercado a ver cómo te va. Raúl.
Vamos a ir a una breve pausa. No se vaya. Regresamos.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación. No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Vámonos ahora con José Luis Cuevas. Adelante.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de La Fórmula es, qué gusto saludarlos. En esta ocasión nos encontramos con el doctor José Ramón Enríquez, que es promotor de la 4T. Doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo van las cosas allá en Durango, donde, pues bueno, estábamos platicando fuera de micrófonos de aquel paso de los alacranes del equipo que en su momento, vaya que ilusionó en la llamada Liga de Ascenso, hoy Expansión? Qué gusto que esté con nosotros.
No, el gusto es mío, José Luis. Gracias por recibirme, un saludo para toda la audiencia con mucho afecto y cariño. Y el deporte es nuestra pasión, nuestra emoción, el deporte nos une, el deporte nos hace tener energía, poder convivir, el poder tener a la familia también participando, ya sea viendo un monitor, escuchando o bien practicando. Y sí, recuerdo mucho el tiempo en que tuve la oportunidad de ser directivo, estar presente allí en el esfuerzo que se hizo en Durango con Alacranes. Estamos hablando de principios del siglo,
¿sí?
En el año 2000. Y la verdad es que nos emocionábamos porque llegábamos a las finales. Castillo, me acuerdo, nuestro querido entrenador, que en paz descanse, y que pues nos llevó siempre a las finales con el propósito de tener un equipo de primera nacional y siempre una afición entregada, comprometida y muy sensible, porque cuando llora un niño, un joven o un adulto y que pierde tu equipo, que era Alacranes de Durango, pues la verdad es que nos comprometíamos mucho a hacer el mejor esfuerzo. Tuvimos a Diego Latorre, tuvimos a muchos de los jugadores que en ese momento podían dar el salto para que Durango estuviera en un plano nacional.
Y precisamente hablando de deporte, hablábamos también de lo importante que puede ser el deporte como un medio para la recreación de la sociedad, pero también, ¿por qué no pensar en el alto rendimiento? Me parece que a Durango no lo tenemos tanto en perspectiva, pero es un estado futbolero, ¿no?
Totalmente, se ubica Durango con el béisbol, que tenemos al Grupo Caliente en Durango, en la Liga Nacional de Béisbol, pero también tenemos básquetbol. Entonces ha surgido una serie de proyectos, pero el fútbol pues es de masas, el fútbol domina en el deporte, y no solamente el de alto rendimiento, José Luis, sino el de entretenimiento, el deporte social. Tenemos problemas frente a nosotros, los niños en contacto con las drogas, la verdad es que mucha violencia intrafamiliar. Yo creo que el deporte tiene que ser el instrumento, la base, y yo tuve la oportunidad de crear el Instituto Estatal de Salud Mental y el Instituto Municipal de Salud Mental, previendo precisamente que estos nuevos tiempos, los cambios de hábitos, mucha utilización del celular en lugar del deporte, yo creo que es parte de lo que tenemos que modificar. Qué bueno que venga la tecnología, la queremos, la ciencia y la tecnología, el siglo XXI, el poder vivir mejor, pero se hace menos deporte hoy en día. Los niños están conviviendo mucho a través de la comunicación del celular, y es tiempo de que le podamos dar un freno al tema de las adicciones a través del deporte. Tuvimos a Carlos de los Cobos cuando tuve la oportunidad de estar en la gestión de presidente municipal. Carlos de los Cobos, a Batata Correa, Jaime Correa, que jugó, sí, en, claro, Pachuca. Y él tenía un programa con niños de la calle. Sacamos a los niños de la calle, estuvieron ellos trabajando en arte y cultura, o bien los que les gustaba el deporte, con Carlos de los Cobos, con Jaime Correa, y la verdad es que tenemos éxito cuando tenemos acciones, cuando trabajamos, cuando conocemos los problemas y se pueden resolver. De modo que en Durango, como me preguntas, hay esperanza, hay ánimo, hay confianza de que las cosas van a venir mejor.
¿Qué proyectos considera, doctor, que deban ser prioritarios en el tema de deportes? O sea, ¿cuáles son las ideas que pudieran de entrada entregarle al niño los resultados en automático para que se motive y vaya dejando el celular?
Hoy que tengo la tarea en la 4T, en nuestro movimiento, en nuestro partido Morena, que tenemos la tarea de promoción, soy promotor para que podamos afiliar, ya vamos prácticamente en un 30% de la meta en 4 semanas. Yo creo que hay mucho ánimo para que crezca este movimiento y por supuesto que lo más importante es trabajar en las colonias, en los fraccionamientos, en los barrios, en el medio rural, que podamos involucrarnos más en el deporte porque es un instrumento que nos va a dar resultados. Hoy vivimos muchas amenazas con nuestros niños en su formación y el deporte pues te hace disciplinado, te hace respetuoso, te hace de que puedas tener una salud física y mental, y ese es el trabajo que tenemos que hacer a nivel de base, y ya los talentos naturales pues tendrán que surgir de ese proceso durante el entrenamiento, durante la visión de muchos de los que tienen experiencia en el deporte, y no solamente el fútbol, en todos los deportes.
Sí, precisamente en todos los deportes creo que tendríamos, hablábamos un poco con las autoridades hoy del Comité Olímpico Mexicano, de la CONADE, y nos decían precisamente de hacer algo integral, más allá de buscar el alto rendimiento, que es el que entrega las preseas, cambiarles la dinámica a los niños desde la primaria para precisamente tener una mejor sociedad y poder rápidamente encontrar, en este caso, los talentos que puedan llegar al alto rendimiento. Me imagino que en Durango se han detectado talentos. ¿Cómo estamos en ese caso en Olimpiadas Nacionales?
Fíjate que es importante decirlo. Tuvimos un momento en el 68, estamos hablando de hace más de...
Ya prácticamente más de
50 años. ¿Sí? Y tuvimos grandes atletas. Hoy sí se requiere mayor trabajo, más infraestructura también. Eso es lo que se necesita porque no solamente es tener voluntad.
¿Qué tanta cantidad de complejos deportivos se tienen hoy o cuáles se pueden recuperar?
Yo creo que es bien importante ser muy sinceros, honestos en este tema. Sí se necesita construir más infraestructura. Estamos trabajando hasta con el deporte adaptado, donde tenemos personas con discapacidad, con ceguera. Hemos hecho ejercicios con ellos y la verdad es que las familias se involucran. Yo creo que la clave está en la familia. Que la familia se involucre, que la puedas convencer que el sábado y domingo son días de convivencia, pero también de hacer ejercicio. Si no se pueden todas las semanas, sí, sábados y domingos, pero se requiere mucha infraestructura. En Durango falta ese liderazgo para que podamos tener autoridades con esa emoción de hacer cosas, infraestructura para poder hacer deporte. Se necesitan también tener ese perfil dentro de la política.
Ojalá pronto pueda llegar precisamente esa oportunidad para los jóvenes y los niños en Durango. Le agradecemos por los minutos.
No, muchísimas gracias, José Luis. Un saludo para todos, un saludo a los duranguenses. Y estamos comprometidos con el cambio, estamos comprometidos con la cuarta transformación.
Muchas gracias. Ahí estuvo con nosotros el doctor José Ramón Enríquez. Raúl, volvemos al estudio.
Gracias, José Luis. Gracias al doctor José Ramón Enríquez también. Y bueno, Raúl Eduardo, ¿qué viene para el fin de semana en Europa?
En España está interesante la cosa el fin de semana, Raúl. No hay que olvidar que viene, es jornada previa a los partidos de vuelta de Champions, el Barcelona contra el Benfica y el duelo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Los tres líderes tienen rivales complicados, bastante complicados. El Atlético de Madrid visita al Getafe, que es un equipo rocoso, muy complicado, el equipo de Bordalás. El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano, que también anda muy bien este torneo, y es un equipo que debería de ganar el Madrid, pero le puede complicar las cosas. Y el Barcelona recibe a los Osasuna, otro equipo que es muy, muy rijoso, solidario, que también le puede complicar las cosas al Barcelona en Montjuic, que seguro los tres equipos tienen que hacer rotaciones el fin de semana. Así que va a estar complicado para los tres. Y sabemos la diferencia de puntos. Va a ser una jornada bien interesante en España.
Sí, pero tienen para hacer rotaciones de sobra, ¿eh? Los tres equipos.
Sí, vamos, pero no es lo mismo con tu once de gala, ¿no? O sea, no es lo mismo que juegue Mbappé, por ejemplo, a que lo dejen en la banca o que juegue Vinicius y que entre otro. Digo, al final sí, sí son grandes planteles, pero no es lo mismo, ¿no? Y al final ahí son esos detallitos que a lo mejor alguno de los tres puede perder puntos, y ahora que está esta carrera increíble de los tres equipos, pueden ser significativos, ¿eh?
Eso sí, pero yo pienso que los tres tienen con qué salir adelante. Vamos a ver si son capaces. Lo que sí es que esta carrera parejera, como le llamas, va a durar un buen rato, ¿eh?
Sí, se van a ir así hasta el final, me parece, porque no puedes dejar ir puntos, ¿no? Y falta todavía el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Barcelona, que es la próxima semana, y el clásico entre Barcelona y Real Madrid.
Ver qué platillos son los que faltan de estos grandes equipos, grandes planteles aparte.
Pues sí, Raúl, vaya que son equipos muy sólidos, muy fuertes. Y qué bueno que tengamos por lo menos tres equipos. No estábamos acostumbrados a que, pues prácticamente en España, pues siempre son dos. Es Barcelona y Real Madrid, y de vez en cuando por ahí se mete el Atlético, y ya si te vas para atrás, pues a veces era el Sevilla, pero pues a últimas fechas han sido dos nada más.
No, yo no me acuerdo, Raúl Eduardo, ¿quién fue el último campeón que no fue Barcelona y Real Madrid? Fue el Atlético también, ¿verdad?
El Atlético, correcto, hace por ahí de cuatro o cinco años más o menos.
Sí, y si nos vamos más atrás, es difícil encontrar, ¿eh?
El Atlético también.
Sí.
El Atlético y los dos con Simeone, ¿eh?
Entonces, sí, no, bueno, el Cholo es el dueño del Atlético de Madrid.
Sí, el otro que ganó fue cuando el Tata Martino dirigía al Barcelona, justamente.
Mira, también allá fue a hacerle la mala obra. Con eso nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.